Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. All we hear is Radio Gaga, Radio Gugu, Radio Gaga. All we hear is Radio Gaga, Radio Gaga. Radio was new, Radio someone still loves you.
Esta es posiblemente la canción más relevante dedicada a la radio en la historia de la música moderna. Fue compuesta por Roger Taylor, el batería de Queen, y es íntegramente, digamos, una oda a la radio. Es un homenaje a este medio de comunicación que, como cada 13 de febrero, celebra su Día Mundial. Y es una suerte poder celebrarlo contigo esta noche y poder compartir historias como esta. Estás escuchando el himno a la enfermería, que se popularizó durante el confinamiento y fue el resultado de varios artistas, entre ellos el tenor Luis Pacetti y su mujer, la soprano Lourdes Martín Leiva. Si para cualquiera de nosotros padecer los síntomas de la COVID puede tener consecuencias fatales, imagínate para un tenor que vive de sus cuerdas vocales. Pues bien, Luis comenzó a notar síntomas compatibles con el coronavirus el 16 de marzo. El virus le llevó a estar 58 días ingresado. Su estancia en el hospital la recuerda como algo traumático.
Fue traumático porque, hombre, esos 11 días intubado no me enteré. Y los días siguientes, pues la verdad que estaba un poco desorientado. Pero después notas una gran impotencia, soledad, incapacidad de hacer cosas. No puedes moverte, te quedas sin musculatura, te quedas sin capacidad de comunicarte con el resto. Es horroroso, es traumático, muy traumático. La estancia en sí y los días posteriores.
A la angustia por su propia vida se sumaba la angustia por su voz. Bueno, pues Luis consiguió librarse de la tracotomía por los pelos.
Resulta que era fin de semana y, bueno, querían contar con el personal más eficiente para eso, y entonces pues dieron el margen y ese fin de semana mejoré y se pudo descartar la traqueotomía.
A día de hoy, las cuerdas vocales de Luis se encuentran a un 90% de su rendimiento anterior. Casi recuperado por completo, lamenta la situación tan complicada que vive el mundo de la cultura.
Una ópera que se iba a poner en escena a final de febrero, pues se ha tenido que aplazar al año que viene. Se iba Rigoletto de Verdi con los mejores cantantes españoles del momento. La gente lo está pasando muy mal. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es tratar de estar ahora, de ser lo más disciplinados posibles y decirle a la gente, decirle a nuestro público que en unos meses nos acojan con los brazos abiertos y vengan dentro de las posibilidades a ver el espectáculo, a disfrutar de la cultura.
Pues sí, os acogeremos con los brazos abiertos y volveremos, no nos cabe ninguna duda, a disfrutar de la cultura como siempre lo hemos hecho.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informado.
No sé si a ti también te encantaban las películas de Indiana Jones, a mí sí. Y por eso, fíjate, el otro día me llamó mucho la atención el hallazgo que hicieron en Egipto, donde han encontrado momias con la lengua de oro.
Eran una placa aplanada, pero tenían un surco central un poco imitando la división de una lengua. Quizá esto fuera una manera que tuvieron de interpretar una ceremonia funeraria que sí que se practicaba durante toda la época faraónica, que era la ceremonia de apertura de la boca.
Bueno, ese ha sido el hallazgo, pero el equipo arqueológico que ha destapado esto tenía una misión que te voy a contar en unos minutos. En este sábado 13 de febrero estamos celebrando contigo el Día Mundial de la Radio, por eso queremos que nos digas qué es para ti la radio, qué significa en tu vida, cuándo y dónde la escuchas. ¿Mensajes dónde, Estefanía?
En Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Vamos a hablar de radio precisamente con otro crack de las ondas, como es mi querido cómico manchego Agustín Durán.
Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE, estar informada.
Pues sí, es que la verdad, hoy es un día muy bonito para los que trabajamos en la radio, queridísimo Agustín Durán, ¿a que sí?
Es verdad, es precioso. Ya ves, vengo hasta con lentejuelas hoy para celebrarlo, de verdad.
Tú no sabes la cantidad de gente a la que le haces feliz cada semana cuando te dejas caer por aquí con tus chorradas, sinceramente.
Sí, es verdad.
Hombre,
Pues mira, que me pongo muy contento entonces. Sí, vale, claro que sí. Algunos me escriben también y, sí, y me dicen cosas, es verdad.
De todas formas, el cariño es mutuo. Igual que nos quieren los oyentes, les queremos nosotros a ellos.
No, igual no, nosotros más.
Nosotros más, mucho más.
Claro, muchísimo más.
Bueno, y ya que estamos tan cariñosos, en poco más de 24 horas llega San Valentín. Y este año, pues va a ser muy diferente para muchos, con comercios cerrados, restaurantes sin poder abrir, limitaciones horarias. Bueno, este año las celebraciones entre enamorados tendrán que hacerse sobre todo en casa. Es una opción. Pero bueno, al mismo tiempo todas estas limitaciones van a venir bien a más de uno para tener coartadas. Para los que no tienen ningún detalle con su pareja. No sé si lo pillas, Agustín.
Pues sí, algo pillo. Me conoces bien, ¿eh? Sabes que tengo menos detalles que el salpicadero de un Twingo.
Desde luego.
Yo cada día tengo más claro que si mi mujer sigue conmigo es porque estoy poco tiempo en casa, ¿sabes? Y eso le viene estupendamente. Pero vamos, que tú lo has dicho bien. Este año tengo la excusa de que está todo cerrado, de que no puedo comprarle nada y ya está, ¿sabes? Es así.
Pero bueno, todavía tienes tiempo. Cómprale a tu mujer una tartita, aunque sea de esas de gominolas, unos bombones.
Que no. Que eso ya lo he hecho otras veces y siempre acabo comiéndomelos yo. ¿Sabes? O sea, ya tengo suficiente cubierto el cupo de tragar. O sea, que nada. No.
¿Pero es que no le gustan los dulces?
Sí, le gustan, pero tiene conocimiento y se los come poco a poco, ¿sabes? Es capaz de comerse un par de chucherías cada día y ya está.
Pues
yo
normal.
No, normal, ¿no, Rosa? Yo veo ahí las chuches y me pegan voces. Entonces me llaman, Agustín, cómelos.
Cómeme.
Que nos ponemos duras. ¿Sabes? Cuando pusieron el chip del conocimiento y la mesura, me lo debieron poner defectuoso, porque es que yo no soy capaz de ver cosas que me gustan en mi casa y no comérmelas.
Ya.
Yo no puedo estar en la cama y pensar que hay una tarta de gominolas en la cocina, ahí, sola, desvalida, llorando, ¿sabes?
Vamos, que si la tarta fuera de acelgas, de brócoli, repollo, coliflor, entonces seguro que sí duraba más en tu casa, ¿verdad?
Sí, ahí sí que no iba a arrimar los morros, ¿no?
Oye, pues prepárale una cena romántica.
¿Calentar una pizza en el microondas sirve como cena romántica?
A ver, sería mejor que te lo curraras un poquito más, querido.
Es que yo en la cocina estoy más perdido que Bad Bunny de catedrático de la RAE, ¿sabes? Además, es que tengo una vitrocerámica y no sé ni encenderla.
Ay,
¿sabes?
Madre.
¿No ves que tengo las pezuñas ásperas de empuñar el azadón? Pues no me reconoce la huella digital, ¿sabes?
Bueno, pues pide comida a domicilio y así echas un cable a la hostelería. Mira, tú pides la comida y pones una mesa bonita con unas velas, unos corazoncitos, pones una luz tenue y que una cosa pues vaya llevando a la otra.
Claro, sí. Y cuando ya esté todo puesto con sus corazoncitos y su luz tenue, entonces aparecerá mi hijo, ¿no?, con sus 2 años y dirá: bueno, queridos padres, en vista de que vais a celebrar el Día de los Enamorados, me retiraré a mis aposentos, me meteré en mi cuna yo solo y leeré el ABC mientras escucho unos discos de jazz.
¿Sabes? Ya, claro, el detalle del niño se me había escapado, sí.
Claro, ¿qué hago con el niño, Rosa? Lo subo a Wallapop, ¿eh?
Hombre,
lo subo,
no,
lo amordazo y lo meto en un armario. Que, a ver, mi hijo y velas encendidas son dos conceptos que solo pueden acabar con llamadas a los bomberos.
Sí, es muy pequeño, claro. Andrés, sí.
Claro, sí. Es que no te imaginas la guerra que da, ¿eh? Mira, he tenido que mirar el libro de familia un par de veces para ver si tengo un hijo o 24, ¿sabes? Porque es que se mueve más que un melón suelto en el maletero un coche.
No tiene buena pinta tu celebración, ya te lo digo yo, ¿eh?
No, mira, es más, y esto seguro que lo entiendes, el mejor regalo que le puedo hacer a mi mujer es coger al niño el domingo a las 8 de la mañana, irnos de paseo y no volver hasta las 10 de la noche, ¿sabes? Para que esté ella tranquila en casa, ¿sabes? Eso seguro que le gustaba más que ningún regalo.
En fin, yo veo que hablar contigo de San Valentín, de verdad, es que no vamos a llegar a ningún puerto. Mira, también podemos hablar del Día Mundial del Soltero, que se celebra justo este sábado, coincidiendo con el Día Mundial de la Radio.
A mí me mosquea mucho, ¿eh?, que compartan el Día del Soltero y el Día de la Radio.
¿Por?
Es como si la radio solo la escucharan los que no tienen pareja.
No, ¿sabes?
Hombre, bueno, por una parte podría tener algo de base científica, ¿no? Porque quien está escuchando la radio ahora mismo es porque no está con su pareja haciendo cosas de las que hacen las parejas, ¿sabes? No sé si me estoy explicando.
Es que hay tiempo para todo. Habrá que descansar también de vez en cuando. Estar tranquilamente en casa uno, pues en la cama, en el sofá, disfrutando de un buen programa de radio como este. En fin. De verdad, ¿cómo eres, Agustín?
No. A mí me encantaría, pero sería preciso que ahora mismo, mientras estamos aquí nosotros contando historias, hubiera gente al otro lado de las ondas haciendo cositas.
Sí, una tortilla de patata.
No, no, no. Si esa relación de cositas culmina con un embarazo, si es niña que la llamen Rosa y si es niño que le llamen Agustín.
Y que nos inviten al bautizo, ya puestos, ¿no?
Eso, si hay de comer, que nos inviten a donde sea. Pero bueno, yo voy a romper una lanza a favor de la soltería esta noche.
Ah, sí, porque, mira.
Sí, a mí tener pareja me ha traído cosas buenas, pero también hay cosas que me gustan lo mismo que a los de Vox TV3 y viceversa, ¿sabes?
Entonces... Vamos a ver, cuéntanos qué es lo que no te gusta.
Mira, por ejemplo, a mí no me gusta que mi mujer me tiene, por ejemplo, el baño lleno de cremas, ¿sabes? De potingues, colonias, maquillajes. Mi mujer es que me tiene invadida la casa.
Oye, a la muchacha le gusta cuidarse, ¿qué hay de malo en eso?
No, no, no le gusta cuidarse. Tiene el síndrome de Diógenes de las cremas y los maquillajes. ¿Sabes? Tiene un maletín con colores. ¿Sabes? Ríete tú de la paleta de Velázquez, pero es que hay mil colores, Rosa. ¿Sabes? Que cualquier día se podría ir de maquilladora a una película de payasos. Pero ¿para qué quiere un color naranja, por ejemplo? ¿Sabes? ¿Para ponerse la cara de color Donald Trump o el azul? ¿Para vestirse de avatar? ¿Sabes?
Que no, seguro no que sé. Si los tiene es porque para algo sirven, Agustín.
No sé. ¿Y las cremas, Rosa? Sí. Porque hay que tener 7 cuerpos para echarse todas las cremas que tiene. ¿Sabes? Que si regeneradora, que si exfoliante, sí, la nutritiva, no sé, sí. la de día, la de noche. Sí. O sea, el otro día se lo dije, digo, no te compres la crema de tarde. Digo, echa en un frasco la mitad de la del día y mitad de la de la noche, ¿sabes? Y ahorramos un poco, porque madre mía.
Oye, pues te digo una cosa, lo de las cremas y los maquillajes es algo que cada vez usan más los hombres, ¿eh? Seguro que tú también tienes cosas en el baño para cuidarte.
Yo sí, que va, pues ¿eh? Si no me deja hueco, que no, no, no. Yo tengo una cuchilla de afeitar y un trozo de una pastilla de jabón que me hizo mi abuela con aceite usado. ¿Sabes? Que huele la pastilla y aún huele a gambas con gabardina. Que no tengo sitio para nada, Rosa. Y menos mal que estoy calvo, porque si tuviera peine no habría sitio para guardarlo. O sea, que es que te lo prometo.
A ver, ¿qué más ventajas tiene para ti ser soltero? Que esto me interesa.
Claro, mira, el despertar, por ejemplo, ¿sabes? Todas las mañanas yo deseo ser soltero, ¿sabes? Porque mi mujer se va a trabajar a las 8 y claro, se pone alarmas en el móvil, muchas, ¿sabes? Pero no se pone una a las 7 y se levanta, ¿no? Se pone una a las 7, otra a las 7:10, otra a las 7:15, otra a las 7:18 y así otras 150 alarmas. Es que me despierto y me duermo por fascículos. Pero vamos a ver, ¿no será mejor ponerse solo una alarma y despertarse de una que estar una hora mal durmiendo?
Y si acaban despertándose no está mal, pero hay algunos que no se despiertan ni con mil alarmas, ¿eh? Puede estar aquello pitando a tope, pero siguen durmiendo a pierna suelta.
Claro, eso es porque la oreja les ha hecho callo, ¿sabes? Tienen ya los tímpanos hormigonados. No se despiertan ni aunque hubiera al lado un tío sacudiendo un barreño con unas tenazas, ¿sabes?
Bueno, pues ya lo tengo, ponte tapones para dormir.
Sí, he pensado hasta en amputarme las orejas, o sea, con eso ya te lo digo todo.
¿Pero tú no te pones alarmas?
Antes sí. ¿Ahora para qué? Si entre la de mi mujer y la alarma que es mi hijo cuando se despierta, tengo ya suficiente. Ya.
Bueno, es que hay gente que se despierta con la radio. Es la manera de amanecer cada día de muchas personas.
Claro, con Carlos Herrera diciendo, señoras, señores, me alegro, buenos días, ¿no? A las 6 de la mañana. Yo he escuchado más a Carlos Herrera antes de acostarme que después de levantarme, también te lo digo. Yo me suelo despertar más con Fernando de Aro y Pilar Cisneros, ¿sabes? Dando las buenas tardes a la gente.
Muy bien, oye, veo que controlas la programación de la casa.
Claro, es que la radio sí es mi verdadero amor.
Ay,
¿sabes?
Qué bonito.
De hecho, mira, voy a aprovechar que estamos en el Día Mundial de la Radio para homenajear a este medio y a esta santa casa tal y como se merece.
Muy bien. ¿No irás a hacer una canción?
Vamos a ver, he dicho que voy a homenajear. Claro, si canto, no hay homenaje. He escrito unos versos a los programas de la casa.
Vale.
¿Me dejas que te lo recite?
Claro, tengo yo ganas de ver tu faceta literaria.
Venga, mira, voy lanzando loas en orden de aparición de los programas. ¿Vale?
Venga, empezamos con Herrera, entonces.
Venga, eso es, mira, por ejemplo... Con Herrera me levanto y no hay nada que más goce, sobre todo para escuchar a mi amada Mari José.
Normal que la tengas en alta estima, es de nuestra tierra, claro. De Albacete, y los de Castilla-La Mancha somos muterruñeros.
Exactamente, va por ahí la cosa. Mira, sí. En el mediodía también hay gente de la tierra, porque Antonio Raíz es de Guadalajara.
Sí, además Antonio es de los nuestros, de los que hacen alarde de la tierra.
Exactamente, por eso es. Mira, lo llaman el mediodía, pero fijo que hay alguno que escucha este programón tomándose el desayuno.
Pero si el programa es de 1 a 3.
Claro, Agustín. por eso. Es hora de madrugar para los que se quedan viendo La Isla de las Tentaciones hasta las 3 de la mañana. ¿Sabes? Está la cosa por ahí. Venga, vamos con la tarde ahora.
Venga, ahí te voy a escuchar atentamente.
Mira, con Pilar y con Fernando, las tardes son un deleite. Sobre todo cuando Rosa le da voz a los oyentes.
Claro. Mira, lo más sensato que has dicho en tus 3 años que llevamos aquí juntos.
Claro, es que los pachecos somos muy terruñeros.
Vamos.
Venga, sigo del tirón con la programación. Mira, con Expósito se enciende a las 7 la linterna. Me declaro fan de Uriarte y de La Puerta Entreabierta. ¿Visto que cuando hice eso de visto luz y entrado? Eso me gusta mucho. Mira, cada noche el partidazo nos habla de los deportes y entre medias Lama y Fouto se hartan de pegarse voces. ¿Tú sabes si tienen puesta un orden de alejamiento esos dos?
De momento creo que no, pero no lo descartamos, ¿eh?
Venga, hay que hacer una mención especial a nuestros teloneros, ¿no? A los del partidazo de los viernes.
Hombre, por supuesto. Sí, sí, los encargados de calentarnos el ambiente para cuando llegamos las verdaderas estrellas, te refieres, ¿no?
Claro, eso mismo. Eso mismo. Mira, los viernes el partidazo rezuma paz y hermandad. Aquí un siervo y un esclavo del Oasis de Libertad. ¿Eh? Y ya está. Ya,
qué bueno, hay mucho fan, ¿eh?, del Oasis de Libertad, también te lo
Hombre,
digo, ¿eh?
Hay una legión.
Sí, sí, sois una legión. Oye, pero aún te faltan programas, te dejo algunos en el tintero.
Ya, pero es que mi creatividad no da para más. ¿Sabes? Vale. Que estoy empezando en el mundo de la poesía. Y además me he traído también el piano y tendría que cantar algo.
Ah, ya pensaba yo que esta semana nos íbamos a librar.
Lo tienes en el sueldo.
Oye, ¿y a quién vas a dedicar tus coplas de esta semana?
Hombre, pues a mis envidiados solteros y solteras, ¿no? Que para algo están de celebración y alguien tendrá que amargarle la fiesta.
Sí, bueno, hasta este momento sí, estaban de celebración. A partir de ahora ya veremos.
Eso es.
A ver
qué te parece la
canción. Soy todo oídos. En el fondo me gusta escucharte, ¿eh?
Sí, pero muy en el fondo.
Es que tocas muy bien el piano.
Sí, sí,
lo
eso
de cantar
sí.
Ya...
Vivir la soltería no es nada malo. Tienes pa' ti todo el sofá, tienes el mando. Puedes dejar los zapatos por ahí tirados. Puedes tener tu cuarto como un vertedero, con los calzoncillos tirados por los suelos. Apilar platos sucios en el fregadero. Aprovecha la situación que vivir soltero también tiene su lado bueno. Tienes patito a la cama y no tienes que oler pedos. Sé feliz soltero, ahorras en San Valentín. Y si eres soltera, tienes pa' ti paga entera. Te puedes gastar las perras en ropas, juergas y cremas. Sé feliz soltera, ahorrando en San Valentín.
Tú siempre pensando en el ahorrar. Cuando te mueras te van a tener que enterrar en dos cajas. En una van a meter tu cuerpo y en otra todo el dinero que tienes guardado. Oye, los regalos hay que hacerlos por amor, no hace falta que sean caros. ¿Tú crees que tu mujer te va a regalar algo a ti?
No lo sé, no creo. De hecho, espero que no, porque si no me voy a sentir regular.
Bueno, pues que tienes tiempo, insisto. Seguro que las floristerías están abiertas. Cómprale unas flores o una maceta y evita pasar ese mal trago. Vaya si llega con un regalito y tú no.
No, flores no, que hace ya le regalé hace 3 años. ¿Y sabes qué pasa? Que mi señora es muy sentía y luego le daba pena tirarlas.
Hombre, es que para un detalle que tienes, la muchacha se resistía a quitárselas de en medio. Lo entiendo.
Claro, estuvieron ahí 3 años las flores en el salón, ¿sabes? Las tiré estas navidades pasadas. El agua del jarrón olía ya a pozo ciego.
Ay,
me cago.
Madre mía, querido mío. Bueno, de momento seguimos tirando de ingenio en las redes sociales. Ahí te seguimos hasta la próxima semana. Y bueno, ya veremos en qué acaba esto, ¿eh?
Ya veremos. A ver por dónde va la punta.
Exacto.
Mira, en las redes sociales no suelo cantar mucho. O sea, que si quieren pueden meterse en Instagram, que soy Agus Durán. Y en Twitter soy Agus Durán, en Facebook soy Agustín Durán. ¿Sabes? Soy Agustín Durán en todos los sitios. ¿Sabes?
Pues muy bien.
Pueden buscar también recetas de cocina, ¿sabes? Si quieren, pero no, ahí yo no salgo. ¿Sabes?
Bueno, pues ahí te seguimos, querido mío. Hasta la próxima semana. Cuídate mucho.
Un beso gordísimo. Adiós.
Otro para ti. Adiós. Agustín Durán, gracias.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción.
Desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York.
Está claro que salir en la radio es un triunfo para muchos artistas. La radio es música y es un medio que, además de tener el poder de comunicación, es una forma de acompañar. Así que cuéntanos cómo es ese acompañamiento, qué pinta la radio en tu vida, cuándo y cómo la escuchas, qué significa para ti. Estefanía, ¿qué nos dicen los oyentes?
Isabel nos cuenta que ama la radio desde el día que nació. Fíjate si escucha la radio, que recuerda uno de los días más trascendentes de este país.
El amor a la radio, bueno, lo tengo desde que nací. Llevo toda mi vida oyendo la COPE, en concreto, en mi casa, porque mi madre siempre la tenía puesta desde por la mañana, luego al volver también, de clase me refiero, también me la encontraba puesta, siempre hemos estado con la COPE. Y recuerdos tengo pues de todo tipo, incluso cuando el golpe de estado, que del 81, que era yo pequeña, haberlo oído por la radio porque estaba mi madre escuchando la sesión.
Es que, Isabel, en los momentos más cruciales de la historia de España, desde el siglo pasado hasta ahora, la radio ha sido protagonista, incluso en los primeros momentos de la Guerra Civil, en la transición, como tú bien dices, en el 23F, la radio siempre ha estado y estará presente en la vida de los españoles como testigo de la historia. Vamos, eso sin ninguna duda. Gracias por tu mensaje, Isabel.
Vamos con otro mensaje, nos lo manda Rubén.
Para mí la radio siempre ha estado muy presente a lo largo de mi vida. Desde muy pequeño recuerdo siempre a mi abuelo escuchando la radio a cualquier hora. Pero cuando realmente descubrí la pasión que siento hoy en día por ella, fue cuando empecé a trabajar de noche. Cuando llego a trabajar la pongo, hasta que me marcho. Pero cuando llego a casa y me meto a la cama, la vuelvo a poner y hasta que no me levanto no la quito. Fíjate hasta dónde llegará mi pasión por la radio, que me dedico a coleccionarla. Ya tengo unas 15 o 20 radios. Me apasiona el mundo de la radio. Por eso, feliz día de la radio, un abrazo muy fuerte.
¡Qué bueno! Es verdad que la radio es una compañera muy especial, pero sobre todo por la noche, ¿no? Eso vaya es. Afición bonita esta que tiene Rubén de coleccionar radios. Y sobre todo, gracias por tus palabras tan, tan bonitas para la radio. Un medio de comunicación rápido, sin intermediarios y que conserva pues el sello de autenticidad de... Lo ha dicho la radio, ¿no? Es verdad, y ese sello sigue intacto. Bueno, hoy palabras bonitas. En el Día Mundial de la Radio queremos que nos digas qué es para ti la radio, qué significa en tu vida, cuándo y dónde la escuchas, incluso tus recuerdos, tus primeros recuerdos de la radio.
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado y en WhatsApp, 687-089770.
Apenas lleguemos, llamamos a Emilio, y tengo un amigo, amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas. Después andaremos de aquí para allá, con Paulina Rubio y Alejandro Sanz. Tranquila, querida, Paulina solo es una amiga.
Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón.
Para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón.
Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción.
Desde Kabul hasta Curazao, desde el Callao hasta Panamá.
Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón.
Para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón.
Yo solo quiero que la gente cante, por todos lados esta canción.
De Guayaquil a Santo Domingo, desde Tijuana hasta Salvador.
solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción.
Desde San Juan hasta Barranquilla, desde Madrid hasta Nueva York.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón.
Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
En estos momentos, en la noche de COPE, ponemos rumbo hasta Riate, un pueblecito de Málaga, porque allí un vecino ha donado más de 75.000 guantes y mascarillas desde marzo. El misterio reside en que nadie sabe quién es ese vecino generoso. Estefanía, cuéntanos.
Mira, solo sabemos que es una persona del pueblo, pero que huye de cualquier tipo de reconocimiento. Hablar con él ha sido imposible, así que le hemos preguntado al alcalde, a Javier Anet.
Desde que comenzase la pandemia, allá por el mes de marzo, dos días después, recibo la llamada de este arriateño anónimo y nos pusimos manos a la obra. Y bueno, cuando todos los países del mundo estaban intentándolo, pues Arriate ya tenía su mascarilla y desde entonces venimos teniendo diferentes envíos.
El alcalde es el único que conoce la identidad de este vecino, que guarda con recelo su anonimato. Pero claro, aquí nos surge una duda. ¿Cómo se hacen esas entregas de material para que ningún vecino se entere de quién proporciona las mascarillas?
Unas han llegado a su propia casa y lo hemos recogido discretamente, otras se han llevado directamente al ayuntamiento e incluso pues en algún punto que hemos quedado para hacer cambio de la mercancía que pueda tener el ayuntamiento.
Madre mía, qué locura. Digo yo que los vecinos estarán todo el día mirando por la ventana a ver si se pispan de algo, ¿no? A ver quién es este vecino desconocido y tan generoso.
Seguro que lo hacen y seguro que lo hicieron mucho durante el confinamiento, que había poco que hacer, la verdad. Los vecinos hacen sus apuestas e incluso intentan sonsacar al alcalde.
Pueden sospechar, lo intentan sonsacar también, pero bueno, desde un primer momento su único requisito fue que se mantuviera en el anonimato. Y así lo hemos hecho y así lo vamos a seguir haciendo porque es lo único que él pidió en su día y, por supuesto, pues eso vamos a cumplirlo a rajatabla.
Bueno, pues ahí dejamos esa maravillosa anécdota y no cabe duda de que los vecinos le estarán eternamente agradecidos. Nos ponemos ahora en la piel de Indiana Jones para hablar de un hallazgo que nos ha llamado mucho la atención. Y es que se han encontrado momias egipcias con lenguas de oro que se conservan en perfecto estado, Estefanía.
Sí, dicen los expertos que esas lenguas eran una especie de amuletos que servían a los difuntos para hablar en el más allá ante el dios Osiris, el protector de los muertos, que debía guiarles hacia la vida del ultratumba. Esta es la explicación que nos da Rosa Puyol, presidenta de la Asociación Española de Egiptología, que nos sitúa en la época grecorromana.
Eran una placa aplanada, pero tenían un surco central un poco imitando la división de una lengua. Quizá esto fuera una manera que tuvieron de interpretar una ceremonia funeraria que sí que se practicaba durante toda la época faraónica, que era la ceremonia de apertura de la boca. Antes de enterrar, de meter al difunto en la tumba, un sacerdote hacía un ritual por el cual le abría los orificios al difunto, de manera mágica, claro. Le abría ojos, oídos, nariz, boca, para que pudiera hablar, ver, respirar, oír en el más allá.
Estos descubrimientos han tenido lugar a unos 30 kilómetros de Alejandría, en una misión, fíjate Rosa, que pretende localizar la tumba de Cleopatra. Y según nos contaba Rosa Puyol, estos descubrimientos no son algo novedoso. Ya hace unos años salieron a la luz más lenguas de oro.
Encontraron tres lenguas en el año 2009, dos lenguas y un fragmento en el 2010 y otras dos en el 2012. Es decir, la época es la misma, estamos hablando del siglo IV o III antes de Cristo. Probablemente esto tuviera lugar después de la conquista de Egipto por parte de Alejandro Magno, que fue en el 330 antes de Cristo. Entonces, en el tiempo serían de la misma época, las de Taposiris Magna y las que se encontraron en Oxirrinco.
Fíjate, tú echa cuentas, estas lenguas son de hace 2.400 años, algo que comparado con los 6.000 años de antigüedad de las pirámides egipcias, podemos decir que estas lenguas son relativamente recientes. Vamos, sin duda, un hallazgo muy interesante.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. And I can't wait to get on the road again.
La pandemia nos imposibilita viajar como siempre lo hemos hecho, aunque no nos ha quitado las ganas. De hecho, aquí cada semana viajamos, aunque sea con la imaginación y con los buenísimos consejos de mi querido periodista y viajero incansable Pedro Madera. Muy buenas y románticas noches.
Ay, solo el tono de voz ya me pone meloso. No quiero yo caer en el chiste fácil, pero
ay,
es que...
Ay, qué mimos son.
¿Te das cuenta que mañana, dentro de nada, dentro de 22 horas, es San Valentín?
Sí.
Y seguro que hay algún desastre de persona, sobre todo humana, hombre, como decía, que no ha pensado todavía en el regalo. Perfecto.
Fíjate.
Y ahí, para ahí estamos, tú y yo, para salvarlo, querida Rosa. Para salvar,
¿sí?,
a esta panda de hombres agorilados que todavía no han regalado y han pensado en el amor.
Qué desalmados, de verdad. Bueno, este domingo se celebra San Valentín, efectivamente, el patrono de los enamorados. Mira, que según la tradición, leía yo el otro día que durante la persecución a los cristianos en los primeros siglos, el santo ponía en riesgo su vida para unir a las parejas en matrimonio. Así que esta noche, Pedro, Love is in the air. Vamos a hacer un recorrido por lugares que invitan al amor, ¿no? Y uno de ellos, si quieres empezamos por ahí, es el pueblo pesquero Garachico en Tenerife.
Pues sí, yo la verdad es que Garachico, en la costa norte de Tenerife, me parece uno de los sitios más bonitos que tiene. Fíjate, uno que piensa en turismo, sabemos que Canarias es una gran potencia turística, pensamos en Tenerife. Y el otro día me enviaba a mi amigo Gabriel un contraluz hecho en el Teide, nevado, dándose un piquito con su novia, de la cual están los dos así, son como un anuncio de miel los dos, ¿no? Y yo pensaba, fíjate si esto en vez de arriba, que hace frío ahí en Tenerife, en el Teide, lo hacen en el puerto de Garachico, que me encanta, porque es así como muy bonito, es como muy coqueto, es como muy de rinconcito pensado para la foto. Y luego además te tomas un buen asado, un buen pescado a la brasa, así un asadito así a la plancha, muy suave, con una buena ensalada, con unas papas y tal. Y es que eso fomenta el amor, porque de ahí viene la segunda parte, donde hay gastronomía y alegría, y el amor siempre se conduce mucho mejor con el estómago lleno, porque luego llega, pasa lo que pasa, te da un bajón técnico de pasión y eso es un desastre. Y el estómago siempre ayuda al amor. Y Garachico me parece uno de los pueblos, y además que suele aparecer en todos estos listados de 25 pueblos románticos y tal, como uno de los puntos top. Y me parece un sitio perfecto.
Sí,
y además, como hablamos poco de las islas, pues hoy hay que acordarse de Garachico.
Y otros de los pueblos que están en el top de esta lista, como tú bien dices, y que esconde muchísimos rincones para descubrir en pareja, por ejemplo,
hombre,
las Cangas de Onís.
Cangas de Onís en Asturias es que es maravilloso. Un paseo por el puente de Cangas de Onís, viendo la Cruz de la Victoria, pasando por el río Sella, que invitamos además a hacer el descenso del Sella en piragua biplaza, que siempre eso es una ayuda tremenda para el amor, porque si hay crisis ves cómo es el personaje con el que vas a convivir el resto de tus días. ¿Entiendes? El típico no remas, sí remas. Siempre digo que un barco o una expedición, un poquito de aventura, es la mejor prueba de amor, que siempre suele salir bien, porque el amor puede con todo, con la resistencia física y con todo. Bueno, Cangas, maravilloso, ir a la Plaza del Mercado, ir a los palacios como el del Pintu, luego una excursión hacia los lagos de Covadonga, ver las cumbres nevadas de los picos de Europa, ir al santuario, los lagos de Nol, en fin, ¿quién no se enamora ahí un poquito más? Y es que
sí.
Es muy, la naturaleza, o sea, nos saca nuestros instintos más maravillosamente
ayuda.
Primarios, ¿no? No quiero yo por donde no debo. Y pasa algo lo mismo con los temas medievales. Yo no sé por qué, pero todos los pueblos que tienen un toque medieval suelen ser muy románticos. Por ejemplo, ¿dónde un sitio perfecto para pelar la pava? Que es un término que me encanta, pelar la pava. Es algo así como un amor muy cándido. Tosa de Mar, en Gerona.
En
la
Gerona,
playa
no,
de Tosa
no,
de Mar.
La Costa Brava es maravillosa.
Hombre, con los arbolitos, las enredaderas, las almenas, los torreones que casi caen a la playa con esa muralla del siglo XIV intacta, en fin. Y muy cerca a otro pueblo menos conocido, pero es Calella de Palafrugell. Es el corazón de Costa Brava, muy buena gastronomía, sitios, escenarios fantásticos, escenarios de Dalí, todo lo que es la Costa, toda la Costa Brava, maravilloso. Y además hay
pescadores, las calitas,
Jean-Franc, y además una recomendación, hay un restaurante hotel que se llama El Faro, no sé, estoy contando algunos de mis sitios favoritos, no sé cómo va a acabar esto, ya no me voy a quedar yo sin recursos.
Bueno, ahora todo perfecto, oye, ni un pero, estamos aquí buscando cierto postureo medieval, que tenemos de todo esto también aquí,
bueno,
esta noche.
Postureo medieval, maravilloso, otro pueblo que me encanta, muy romántico, de calles empedradas, esos edificios, esos palacios de aspecto de piedras de roca arenisca maravillosa, que por las tardes se ponen rojizos, perfectos para la foto. Alquézar, en Huesca, un pueblo estupendo, descubierto muy pronto por el turismo francés, para hacer aventura, un sitio estupendo con el castillo de Santa María, la colegiata, unas vistas estupendas, un sitio para pasear, para hacer un poquito de ejercicio, para parar el reloj, para apagar el móvil, y es un sitio estupendo. Otro pueblo que me gusta, un pueblo que puede presumir de tener un museo del chocolate, que hay más romántico que el chocolate.
Ay,
nada.
Qué bonito, una escapada
pues
estupenda.
Astorga.
¿Dónde?
Astorga. Astorga. Lo primero, tiene el Palacio Episcopal, este edificio construido por Gaudí, con un Museo de los Caminos, que es como un centro de interpretación de todos los caminos de Santiago, que este año estamos en año de jubileo, y el que viene, que si no hay camino, al menos un poquito de cultura nunca viene mal. Está la iglesia de San Bartolomé, está la catedral, te puedes comer unos bacalaos estupendos, te puedes comer unos cocidos maragatos, y luego además tiene un spa, que es un sitio pues muy romántico, ¿no? Y algo parecido sucede en uno de mis pueblos favoritos de Segovia. O sea, ¿dónde puede uno llevar a un extranjero, a una pareja, para sorprender? El típico, siempre digo lo mismo, el típico extranjero que llega, Segovia, el acueducto, sí, no. A Segovia le llevas a Pedraza, y es que ahí no falla. Tú dejas el coche fuera, subes andando, te crees el Cid Campeador tomando el castillo, le das la mano, le llevas al mirador que da al río, las buitreras, el palacio, el castillo, te tomas un buen asado con un corderito en la plaza, y luego es el pueblo medieval perfecto, es la foto perfecta. Te sales arriba, que están las eras, y ahí yo soy poco de selfie, la verdad, pero te haces ahí la foto presumiendo de amor, y eso, vamos, eso sí, sí. triunfa.
Solo por la foto ya merece la pena ir a esta Pedraza.
Sí. Y no, en cambio, en otros sitios conviene ir también por la parte isleña, como Valdemosa. Es que me parece, yo creo que es el sitio top. Valdemosa es estos sitios, es que todo el mundo que llega allí triunfa. Y es que ir a la Cartuja, ir al mirador de los Lladroners, y pasear por los jardines. Y lo mismo sucede, hablando de los jardines, aquí, cerca de Madrid, tenemos uno de los sitios más bonitos y más poéticos de todo Madrid, que es los Jardines de Aranjuez. En otoño, precioso, porque es todo dorado, las alamedas, las choperas, maravillosas. Pero ahora en invierno, que se ha caído la hoja, los jardines siempre impolutos. Y luego toda la jardinería de estilo francés, que se trata todo con líneas rectas, todo cuadradito, todo en su sitio. Es una maravilla. Me encantaría que mi jardín fuera tan ordenado. Y además estamos en una de las joyas del arte barroco y neoclásico español.
Bueno, ya hablamos de la ciudad en la que Joaquín Rodrigo se inspiró para crear su famoso concierto de Aranjuez, que eso es maravilloso.
Por último, dos pueblecitos que para mí son lo más. Uno, Las Negras en Almería, poder pasear con el agua dando casi en alguna terracita, y luego Salobreña, subir al castillo de Salobreña de la mano. Es que el amor te hace olvidar que hay unas cuestas empinadas, que es que, vamos, en verano que pierdes ahí la respiración. Vamos, eso sí que es una prueba de todos modos, aparte de destinos, yo siempre digo que San Valentín lo ideal es buscar cosas diferentes en entornos cercanos. Y es que el otro día me dieron unas ideas buenísimas. Es buscar tres hotelitos estupendos, a los que a lo mejor nunca hemos pensado ir. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el sitio más emblemático de Madrid? La Plaza Mayor, ¿no?
Sí.
¿Has pensado alguna vez en dormir en la Plaza Mayor de Madrid?
Pues mira, es una buena idea, tienes razón.
Pues mira, ahí hay un hotelito, el Hotel Pestana, que tiene las habitaciones que dan a la misma plaza.
¡Oh, qué bonito!
Sí, y claro, señor. Cuando hemos pasado tantas horas en la Plaza Mayor comiendo bocadillos de calamares, esos bocadillos imposibles que están buenísimos, vamos, estoy pensando en el de los galayos, doble de cerveza con bocadillo, eso es comida rápida, vamos, de resistencia.
Eso es poco romántico también te digo, según cómo te prepares las calamares.
Bueno, lo desmitifico, un buen bocadillo de calamares ha salvado mucha pareja, joven. Jovencita con poco dinero. Y otra recomendación de hotel maravilloso, Casa de Aldán, en la Ría de Aldán. ¿Sabe lo que es llegar a un hotel, enviar el equipaje por mensajería casi, y llegar con tu pareja al propio hotel en barca o en kayak?
Ay,
o en, y descenderte y saber que allí mi amiga Marisa te va a recibir, te va a preparar el mejor desayuno del mundo? Y en Casa de Aldán, lo que era una antigua encurtidora en tiempos de los romanos, convertido para mí en uno de los hoteles más bonitos junto al mar que hay en España.
¡Qué maravilla! Bueno, pues ahí lo dejamos. Es verdad que en nuestro país hay muchísimos rincones susceptibles de ser un gran destino para un fin de semana romántico. Y cuando salgamos de esta, Pedro, no nos vendría mal visitar uno de estos sitios para añadir nuevos y bonitos recuerdos a nuestra vida. Gracias por este paseo tan romántico, tan bonito.
Hemos hecho una labor social muy importante. Con estas ideas hemos salvado más de una pareja. Tú míralo desde ese lado.
Gracias y hasta la próxima semana, Pedro Madera.
Gracias a ti. Adiós.
Escuchas La Noche.
Con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Nobody else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo.
Me gusta mucho este momento porque llegan los estrenos de cine y vamos a intentar animarte a que te acerques a las salas este fin de semana. Aquí está con nosotros también nuestro crítico de cine, Juan Orellana. Buenas noches.
Muy buenas noches, Rosa.
Bueno, veo pocos estrenos esta semana, pero muy variados en nacionalidades. Eso está bien, una cosa compensa la otra, Juan.
Exacto. Sobre todo que haya estrenos, ya hay que ponerse contento. Así que la cosa se va animando poco a poco y eso es bueno.
Venga, pues que siga la racha. Vamos a recomendarte tres pelis para hoy, Juan. La primera, La señora Lowry e hijo.
Veo belleza en todo. Uno tiene que abrir los ojos y mirar. Tengo el deber de pintarlo todo. Soy un hombre que pinta, nada más, nada menos.
Bueno, este hombre estaba convencido de que no se necesita cerebro para pintar, solamente sentimiento. Hablamos de un pintor, el señor Lowry, Juan, uno de los artistas sí. más importantes del Reino Unido del siglo XX. Y aquí hablamos de su historia, ¿no?
Sí, a ver, para el que tenga curiosidad, sobre todo si se está planteando ir a ver la película, uh-huh. que se meta en internet, que busque si no sabe, si no tiene identificado quién era él, es Lowry. Bueno, pues verá que es un tipo de pintura al principio muy chocante, ¿no? Porque es como dibujos de un niño. Luego ya lo miras en detalle y te das cuenta de que no son dibujos de un niño. Son efectivamente de un hombre con una sensibilidad muy especial que pintaba la miseria del mundo que le rodeaba. Él vivía en una zona muy industrial de Inglaterra, rodeado de fábricas, de molinos, y saca a la gente, pinta a la gente, pues volviendo del trabajo. Solos, cansados, apesadumbrados, ¿eh? Estamos hablando pues de los años 30, ¿no? Entonces, bueno, la historia, la película nos cuenta no la historia de este hombre, sino su relación con su madre. Él vivía con su madre. Hay que decir que esta película es un duelo interpretativo maravilloso entre él, Timothy Spall, y ella, que es Vanessa Redgrave, dos pedazos de actores. Entonces, la madre es una mujer que está insatisfecha porque ella querría haber llevado una vida de alta sociedad y vive en un suburbio, su marido se arruinó, jugó mal el dinero, y entonces vive amargada. Y encima no le gusta lo que pinta su hijo, porque le gustaría que su hijo pintara bodegones y tal, y pinta obreros, y eso a ella no le gusta. Y él es un buen hijo que tiene que chupar carros y carretas de su madre, que es una impertinente, que está impedida, está en la cama todo el día, él la cuida, él le hace la comida, y cuando tiene ratos libres, pinta, porque él se gana la vida cobrando alquileres por las casas. Entonces, la película, por un lado, te engancha, porque son tan buenos actores y las conversaciones entre ellos son tan finas, pero te das cuenta de que te va invadiendo una melancolía, una tristeza de fondo. Entonces es una película agridulce. Y bueno, cuando vuelves a ver los cuadros de este señor ya los miras de otra manera.
De otra forma, claro.
De otra forma. Este hombre tuvo muchos galardones luego, los rechazó todos, porque dijo que ya que había muerto su madre no quería galardones, porque lo que le interesaba era la aprobación de su madre, que nunca tuvo. Fíjate. O sea que es una película triste y un poquito freudiana, pero muy interesante.
Sí, fue un pintor de reconocimiento tardío por lo que estoy viendo, pero vamos, con una humanidad tremenda.
Bueno, ahora tiene un museo propio, ¿eh? Le han hecho un edificio, o sea, ahora es una figura de una gran relevancia. En aquella época no era nadie.
De primer nivel, es verdad que le costó, llegó, pero bueno, una persona con, no sé, con una humanidad tremenda y con una sensibilidad especial a la hora de pintar, bueno, pues lo que él quería representar, ¿no? La vida que le rodeaba en un barrio de clase obrera. Sin más. Bueno, pues ahí está uno de los estrenos de la semana. El siguiente se titula La chica del brazalete.
El cuerpo presentaba 7 heridas de diferente profundidad.
¿Cuál era su relación con la víctima?
Ella era mi mejor amiga.
Liz estaba en el lugar equivocado.
¿Qué sabemos nosotros de los adolescentes?
Bueno, esta es la francesa de la semana, pero en este caso, Juan, dejamos la comedia para adentrarnos en la historia negra argentina.
Bueno, a ver, efectivamente nos pasamos de Inglaterra a Francia y además... con una historia que tiene mucho de thriller, ¿sí?, mucho de cine judicial, porque sobre todo es un juicio, y mucho de drama. Como hemos oído en el tráiler, bueno, pues es una chica que aparece en su casa, en su cama apuñalada, uh-huh, y la primera sospechosa y a la que van a procesar es a su mejor amiga, que había pasado la noche allí con ella en su casa, solas las dos, y que además tenía un móvil. No un móvil, no un teléfono, sino móvil en el sentido judicial. Es decir, la fallecida había subido a internet un vídeo pornográfico de su amiga sin su permiso, y cuando la amiga lo vio le dijo: te voy a matar, y eso lo oyó gente. O sea, todo conspira para sospechar de la protagonista. No voy a contar lo que pasa en el juicio, lógicamente, pero lo que sí puedo decir es que el espectador se pasa la película hasta el final sin saber qué pensar, si es inocente o culpable, y los padres de la chica lo mismo. Vale, detrás de este drama judicial que está muy bien construido y que es deliberadamente ambiguo, yo estuve esta semana entrevistando al director y él me decía: yo no sé si es culpable o inocente. O sea, si no lo sabe el director, imagínate nosotros.
Pues eso
es. Pero lo que está detrás es el tema de la libertad sexual de los actuales adolescentes. O sea, la chica esta lleva una vida de una promiscuidad muy grande, y eso condiciona al jurado, y ese es un poco el tema de la película, ¿no? Él decía, mucho mayor de 68, pero seguimos juzgando a la gente en función, digamos, de, bueno, pues de la opción o de la vida sexual que lleva, ¿no?
Yeah.
Entonces, bueno, es una película compleja, muy interesante, para adultos, da que pensar, y desde luego los amantes del cine judicial, hombre, pues está bien salirse a veces del cine americano o del cine británico. Cine judicial francés hemos visto menos, y está muy bien.
Fíjate, esto me hace plantearme también una cuestión importante: ¿hasta qué punto conocemos a nuestros mejores amigos, ¿no? ¿Hasta qué punto conocemos realmente
bien
a las personas?
Este es uno de los temas de la película, no solo los amigos. Los padres de la protagonista se dan cuenta de que no tienen ni idea de quién es su hija.
¿Dónde?
De que viven con ella y no la conocen. Que esto se da mucho con los adolescentes.
Con los adolescentes,
¿no? Que se crean un mundo del que tú te quedas fuera, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues desde ese punto de vista es muy interesante esta peli, ¿eh? Y también llega a la cartelera esta otra: Antón, su amigo y la revolución rusa.
La vida es una injusticia tras otra.
Porque odian a los judíos.
Son tiempos para el cambio.
¿Y qué hay del amor?
No me imagino un cielo sin amigos.
Bueno, esta también es un drama humano. Creo que Antón, su amigo y la revolución rusa en su origen es una novela histórica, Juan, basada en hechos reales.
Sí, vamos a ver, se basa o se inspira en la vida de la familia del guionista.
Sí.
Es decir, el guionista oyó esto a su familia y él, bueno, pues escribió una novela de la que ha salido la película, ¿no? Y bueno, nos lleva a un periodo tremendo, que es final de la Guerra Mundial en Rusia, en Ucrania. Una colonia de alemanes que emigró allí antes de la guerra para buscar un futuro mejor, se encontraron la guerra y ahora encima se encuentran con la revolución bolchevique.
Yeah.
Y bueno, les persiguen por todos lados. Y bueno, ¿qué pasa? La novedad es que esto se nos cuenta desde el punto de vista de un niño, de Antón, que es un niño alemán, como he dicho, que es el íntimo amigo de un chico del pueblo, un ucraniano que es judío. y entre ellos van a ver la guerra pues de una manera muy especial. Ellos viven con toda naturalidad su diferencia de nacionalidad y de religión, no les supone ningún problema, y es una amistad que les va a acompañar hasta la vejez. Vamos a ver cosas muy tremendas, aunque haya niños, que la gente no piense que esto es una película que se puede ver en familia, porque hay cosas muy duras, pero sí. Vamos a ver a Trotsky, vamos a ver lo que fue la purga, las persecuciones, pero en el fondo es una historia de amistad que puede con todo, que puede con el racismo, con la guerra, con el nazismo, con el holocausto, y eso es lo más bonito de la película, ¿no?
Oye, pues profe, ponemos nota a los estrenos, aunque todavía me emociono al pensar que eres capaz de poner un 10 como pasó la semana pasada,
sí,
que no es lo normal.
Eso, ahora te tienes que olvidar de eso, porque hoy nos vamos a quedar en los notables.
Venga, eso está muy bien, eso es que hay buenas pelis esta semana. La película que perfila el universo del pintor L.S. Slowry, ¿qué le ponemos, profe?
Le voy a poner un 7.5.
7.5, venga, no está mal. Sí. La chica del brazalete, ese juicio a una joven acusada del asesinato de su mejor amiga.
Pues siento decirte que le voy a poner un 7.5.
Un 7.5, bueno, bien, bien, bien. Y Antón, su amigo en la Revolución Rusa, ¿qué le ponemos, profe?
Mira, no le vamos a marginar y la vamos a poner un 7.5.
Bueno.
Está bien.
Bueno, pero tampoco son de 5.5, con lo cual podemos estar contentos.
Podemos estar contentos, efectivamente.
Exactamente. Es una buena semana para ir al cine. Así que, querido Juan Orellana, gracias como siempre por tus recomendaciones. Y ahí es donde tú y yo nos vamos a ver. ¿Nos vemos dónde, profe?
Nos vemos en el cine.
Un besito, Juan, gracias.
Hasta la semana que viene.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si tú no quieres ni escucharme, sé que ya todo terminó. Yo no quiero hablarte, quiero escribirte una canción. Y entonces tenemos que escucharme.
Eso es lo que hace la radio muchas veces, tocarnos el corazón con las historias, con las canciones, nos desata emociones, nos imaginamos estados probablemente irreales que están solo en nuestra mente, nos imaginamos los protagonistas de las historias que nos cantan y nos cuentan. Y eso te preguntamos esta noche, ¿qué es la radio para ti? Estefanía, ¿qué nos cuentan los oyentes?
Sole seguro que nos está escuchando en estos momentos y de alguna manera hizo sus pinitos en la radio.
El momento que estoy más oyendo los programas es por la noche y por la madrugada. Me encantan los programas de noche y de madrugada y me relaja mucho oír la radio. La oigo desde pequeñita, que me traían los Reyes Radio siempre, y en mi casa siempre ha habido mucha cultura de radio. Mi hermano era locutor de radio local y también ha ido de pequeña a hacer suplencias y ayudarlo por ahí. Veía el ambiente y me ha gustado en todos los sentidos la radio, de verdad. Es magnífica.
Me gusta mucho que en las familias haya cultura de radio y que desde pequeñitos inculquemos a nuestros hijos una escucha, pues como decía esta oyente, es que a mí me relaja incluso escuchar la radio, no solamente para informarte, sino para muchas otras cosas. Pues claro que sí.
Para José todos los días son el día de la radio.
Para mí es que prácticamente siempre es el día de la radio. Yo puedo pasarme días sin ver la televisión, pero no sin escuchar la radio. Me hacéis compañía enormemente. Y recuerdos, claro, empezó en mi niñez. Desde entonces, para mí es un medio de información, compañía, entretenimiento, música. Así que agradecido a todos los que hacéis posible la magia de la radio.
Bueno, gracias a vosotros por estar al otro lado, y es que efectivamente la radio es una compañera que durante algún momento del día, pues mira, te da la hora, te saca una sonrisa, te hace pensar, disparar una idea, no necesariamente para estar de acuerdo, pero de repente la radio te hace un clic y te deja pensando, y eso ya es bastante. Y para ti, cuéntanos, ¿qué significa la radio? ¿Cuándo y dónde la escuchas?
Estamos en Facebook, La Noche de Rosa Rosado, en Twitter, @lanoche_rosado, y en WhatsApp, 687-089-770.
Desde luego que los ángeles de la guarda existen. Víctor y su mujer son un ejemplo de ello. Viven en Canarias y han decidido acoger a Abu, un niño de 10 años que llegó en patera.
Ha pasado penuria y sufrimiento, dolor. Una parte del trabajo de nuestro compromiso con Abu es sobre todo afectiva, es como intentarlo sacar de un pozo que recupere un poco de la niñez, y luego la parte educativa de cualquier niño.
En unos minutos te voy a contar el periplo de este niño hasta llegar al archipiélago y cómo está siendo la vida en casa de Víctor.
Cada vez que me miro al
espejo me vea distinto.
Y hoy nuestros invitados son Sidecars, la banda de Juancho, el hermano de Leiva, dos rockeros hasta la médula. Y mucho esfuerzo para sacar un nuevo disco titulado Ruido de Fondo. Ahora solo falta volver a poner en marcha la gira, que debido a la situación actual está costando mucho. Próximos conciertos en Madrid. Te lo cuento enseguida. Ahora, noticias.
Cada día me parezco más a ti y ya no intento evitarlo. La mitad es demasiado para mí, pero podría firmarlo. Puede ser que me quede a oscuras y mantenga la compostura, porque siempre me lanzas un cable cuando más necesito enchufarme. Cada vez que me miro al espejo y me veo